Bienvenida, bienvenido a Historias en Espiral. Hoy toca hablar de la muestra Come On, Get Happy, y para ello nos hemos trasladado al espacio tránsito del Centro de Historias.
Para descubrir todo lo que hay detrás de la exposición, contamos con Gesana Motilva, artista y creadora de la misma. Bienvenida al podcast, Gesana.
O sea, muchas gracias, jo, qué guay.
Sabemos que detrás de cada exposición siempre hay una gran historia. Y para no perdernos nada, lo que vamos a hacer es estructurar esta charla a través de diferentes secciones. El contexto, la museografía, el contenido y una ronda final de preguntas que servirán de cierre.
Y comenzamos este recorrido con el contexto. La primera pregunta que te hacemos, Gesana, es ¿cómo nace hacer esta exposición?
Pues he intentado evitarme para responder lo mejor posible y no enrollarme, pero creo que lo primero es el espacio. O sea, realmente lo primero que tienes que pensar es en este espacio tan especial. Y como yo soy, pues que me gusta mucho venir aquí y he venido siempre a ver exposiciones y me han encantado, quería, pues eso, conociendo ya este espacio y viendo lo que ha pasado por aquí, cómo puede ser Gesana y a la vez expresar algo que pueda llevarse la gente a su casa, que pueda transmitirles una emoción, que pueda sorprenderles también. Mi intención siempre es que se rían un poco, generar un poquito de pensamiento crítico y transmitir pues alguno de mis valores o de las cosas que estoy aprendiendo, bueno, en este caso en terapia. Y bueno, viene de 2 años en terapia, de trabajar muchas cosas, que soy una persona altamente sensible, entonces bueno, de trabajar muchas cosas sobre pues la toxicidad de las redes, la imposición de sonreír todo el tiempo, esto lo hablaremos más adelante, pero bueno, trata un poco de romper la pantalla, básicamente como concepto, y de mostrar una cara más real.
Y en concreto, ¿por qué en Zaragoza? ¿Por qué en el Centro de Historias? ¿Y por qué precisamente aquí, en el Espacio Tránsito?
Pues os voy a contar una anécdota muy fuerte. Que es, a ver, para mí este espacio siempre ha sido especial, sin saber un poco, porque como os digo, soy muy sensible y creo que, pues que lo captas, tus sentidos lo captan, ¿no? Ves estas paredes con esta obra que tienen y tienen un espacio arquitectónico muy chulo, con muchas texturas distintas. Pero es que los primeros días cuando empecé a pintar aquí me iba llorando a mi casa. O sea, fue realmente muy especial el espacio en blanco, la gente pasando y tú empezando a esbozar el mural. Era una sensación como súper sobrecogedora. El trabajar en un museo ya es muy especial, pero aquí, con la calidez que tiene, los contrastes que tiene de piedra con madera, el espacio que es muy limpio pero a la vez está muy enrevesado también, la gente que es hiper maja, tengo que decirlo. Todo el personal ha sido súper majo, me han ayudado en todo. Entonces, aparte de que yo soy fan de este espacio, creo que tenía que ser aquí. O sea, todo cuadrado.
Bueno, y ahora que ya conocemos cómo se gestó, toca pasar a la parte museográfica, un factor que suele pasar desapercibido, pero que es fundamental y que conlleva sobre todo muchas horas de trabajo. Por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad de ponerlo en valor y hablar sobre ello. Entonces, ¿cómo ha sido enfrentarte a este espacio que ya conocías, al espacio de tránsito, hacerlo tuyo de alguna forma?
Pues, a ver, un factor que lo ha puesto todo más difícil es el tiempo, ¿vale? Como dificultad os diría, porque yo lo presenté hace 2 años, el proyecto, pero lo decidimos muy recientemente. Entonces, no estaba preparada con toda la agenda, ya la tenía más o menos llena para coger y decir, mi Semana Santa aquí, todo el mes de abril a tope. Y además he de decir que el equipo ha sido muy importante y las personas que trabajan aquí, nombro a Teresa, a José Manuel, a Juan, a todo el personal de mantenimiento, todo el equipo, porque en vez de decir vamos a editar y vamos a simplificar, ¿no? Cuando tienes poco tiempo dices pues voy a simplificar ideas, pues nos vinimos más arriba y las complicamos más. O sea, en plan, ¿nos apetece hacer esto? Y ellos siempre decían sí, venga, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, el mural no era un mural, esto iban a ser unos pósters pegados. O sea, que la dificultad de poner, que eran 3 modelos de póster, hacerte un mural que me costó creo que una semana de trabajo, pero de sol a sol. Toda mi Semana Santa fue el mural. La caja de luz iban a ser unas planchas tipo Forex, como el Happy Home, meter básicas, y acabó siendo una caja de luz del tamaño que veis, que es 2x2,50. Y el montaje y todo lo que es la pieza lo hicimos aquí, lo hicieron ellos conmigo, arreglamos el sofá. Bueno, me ayudaron a enmarcar y me propusieron también la idea de estos marcos. No sé, ha habido como mucha ayuda de ellos, de apoyarme mucho. Y luego eso, en cuanto a tiempo, ha sido un mes de trabajo. El sofá era gris, como podéis ver. Ha sido también un reto gigante. Ha sido días de pintura y ya se ve. todo lo que es el espacio ha sido pues a contrarreloj y mucho trabajo, pero por suerte he contado con su ayuda. Y bueno, he de decir que de primeras cuando presenté el proyecto y cuando ves el plano y lo veías todo blanco, te asustabas mucho. Pero, y yo siempre desconfío un poco de mí, de decir, ay, bueno, esto, soy un poco drama queen, de, ah, no llegaré, esto no va a funcionar. Pero es que yo he trabajado mucho haciendo producción. Entonces, he hecho producción para centros comerciales, he hecho producción para ferias, realmente los proveedores de muchas cosas ya yo los tenía. Entonces, sí, es verdad que he ido todo a tiempo. O sea, he sufrido porque ha sido mucho trabajo, pero nos marcamos un planning, hemos sido súper técnicos y hemos ido... Cada cosa ha funcionado a su tiempo, todo ha llegado a tiempo, no ha habido de última hora estreses ni. O sea, ha ido bien. Lo hemos hecho muy profesional todo, he de decir.
Has dicho antes que os vinisteis arriba con las ideas, o te queríamos preguntar cómo es sintetizar todo ello en un texto, como el que se ve en la exposición.
Bueno, como veis, me cuesta sintetizar. Entonces, en cuanto al texto. Lleva, por cierto, mi tipografía, la que uso en mi imagen corporativa. O sea, yo intento que todo hable un poco de mí, pero como hablamos de romper la pantalla, de cercanía, de realidad, de que quiero hablarle a la gente directamente, incluí mi tipografía a mano, ¿vale? Y esos tachados o esas marcas así como rompiendo la rigidez de un texto de una exposición, como para decirle a alguien, como si lo cogieras del cuello, de la camisa, diciéndole, por favor, como cuando pone spoiler, no va a pasar. Como para hablarle de tú a tú a alguien y hacerlo como lo hago yo normalmente, como ahora, hablando con vosotros.
Uh-huh. Y bueno, también otra cosa que vemos así un poco a nivel museográfico es la importancia de los colores, ¿no? Partiendo de una pared en blanco, de un espacio en blanco casi, como es el espacio tránsito sin trabajar, es una explosión de colores, ¿no? Lo que sería un poco la representación de la felicidad, lo que se nos ha vendido al menos.
Sí, o sea, el proyecto inicialmente, o lo que yo quiero que sea el primer vistazo, es que parezca casi un selfie museum, que se llevan mucho. O sea, realmente quiero que el primer vistazo diga, es que además creo que ha pasado en alguna foto de Instagram que se ha subido ya de gente, de, wow, esto es un set de una... De, claro, literal lo que yo buscaba era que fuera súper atractivo, súper vibrante, súper colorido, pero que luego en el color te transmita eso, a tope de energía, de felicidad, sea súper atractivo, sea imposible que no te hagas una foto. Bueno, ahora el sofá está en las últimas, pero que en general, ¿vale? Pero luego cuando ves el contenido es donde puedes empezar a decir, ay, pues igual esto no es un selfie museum, igual no es un set, igual no es un decorado, igual hay algo aquí.
Pues precisamente has hablado de contenido, en este caso, pues como ya hemos hablado un poquito del espacio, sí que vamos a pasar a ello, y lo primero que te tenemos que preguntar es, come on, get happy, ya simplemente es una interrogación.
Bueno, de hecho es que la canción no lo lleva con interrogantes, o sea, esto es una canción de Judy Garland, que cantó yo creo que Frank Sinatra antes, pero Judy Garland, que es la actriz del Mago de Oz, que vivió, pues era un producto, fue juguete roto a tope y vivía en el estudio de grabación y le daban anfetas cuando era un adolescente para que rindiera y estuviera a tope de... Entonces, para mí, quería que sonara de hecho la canción todo el tiempo en bucle aquí en el espacio y algunas canciones de ese estilo, porque me parece muy representativo del mensaje de la expo. Una persona, actriz, en un estudio, a la que quieren que encaje, que quieren que rinda, y ella por dentro está hecha una mierda, básicamente. Y la canción, de hecho, tiene una letra bastante cruda. Entonces, bueno, me parecía muy interesante. Además, el concepto así como más pureta de las posiciones, pues que viene de la eterna adolescencia, viene de todo eso, viene de Hollywood, del cine, los adolescentes en las películas, y viene un poco también de esa época. Hace un guiñito ahí al cine, a la pantalla de nuevo.
Y de hecho ya está el título, ya es un poco el punto de partida de lo que luego es el discurso, ¿no? En la exposición, con esta corriente del positivismo y, como has dicho antes, de que tenemos que estar sonriendo todo el tiempo porque si no estamos bien, estamos fracasando.
Sí, no encajas. No, a ver, yo hablo en primera persona porque soy muy teletubby y me gustaba autoeditarme a mí, criticarme la primera a mí en esta exposición, porque creo que la gente nos espera que yo me meta con este tema cuando soy la embajadora número uno. Claro, que es que yo creo que es un acto muy rebelde y también muy artístico. Como soy diseñadora e ilustradora, en este caso es como no. Voy a criticar, voy a transmitir cosas que yo he aprendido a través de lo que sé hacer, ¿no? Y bueno, pues en mi caso he tenido que aprender a no poner siempre la mejor cara cuando no te sale, ¿no? Y a criticar un poquito la toxicidad de las redes, que hace que te compares con otros, que sientas que si no estás súper happy como esta chica o este chico de la pantalla, algo te pasa, ¿no? Esto también lo he trabajado en terapia y entonces pienso así básicamente, o quiero expresar en la expo, que poco a poco, pues eso, tú para encajar y para, por ejemplo, conseguir un negocio, estar bien en tu trabajo, que la gente te quiera más, que la gente le caigas mejor, tienes que estar bien. Y poco a poco, pues vas metiéndote en esa burbuja y al final, y en redes igual, tú dices, hola, amiguis, ¿qué tal? Estoy genial aquí, tal, ¿no? Te obligas a vivir, entre comillas, esa mentira y a alargarla. Cuando no estás todos los días así, ni tienes por qué, y igual no quieres encajar donde estás intentando encajar, igual no te pega. Entonces, bueno, ese es el mensaje.
Luego también otra cuestión que también va muy asociada con esto es el tema de las emociones, ¿no? Que al final las emociones feas es como que las tenemos que ocultar, ¿no? Es un poco ese juego de lo feo lo tenemos que ocultar y lo positivo es siempre a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Esa sonrisa, aunque sea falsa, pero si sonreímos es que tenemos éxito, ¿no?
Y lo que hablamos es que realmente es más efectivo, te abre más puertas. Sí o sí, eso lo sabemos todos. Tú no puedes ir a una entrevista de trabajo, ¿qué tal? Guau, fatal, hoy estoy... ¿No? Es como... Pero, o sea, las emociones, la pena es que muchas personas, y yo creo que yo lo he visto en todos los ámbitos, no quiero decir que son ni los jóvenes, ni las personas mayores. Uno de los mensajes de la expo es dientes, nos lo han dicho las madres toda la vida. No es nuevo. Quiero decir que, o sea, yo creo que las emociones positivas a todos nos cuesta muy poco mostrarlas, pero las negativas, que realmente son las que te están ayudando, las negativas, las menos agradables de sentir, ¿vale? Uh-huh. Esas que te están diciendo esta persona no te trata bien, o esta persona no te encaja, este trabajo no te encaja, yo qué sé, te están avisando de cosas muy importantes, las escondemos bajo la alfombra, que digo yo, hasta que un día debajo de la alfombra hay un monstruo del tamaño de... Entonces es muy importante también esas, aunque sean más duras de sentir, hacerles caso, prestarles atención.
Entonces el objetivo de la exposición, porque lo has mencionado un poquito al principio, es, vemos como dos partes, ¿no? Por un lado ese pensamiento crítico que has dicho que también era un poco auto, ¿no? Sí, de autoayuda, alguna forma de autocrítica. Y por otro lado también has dicho que quieres que la gente se ría, ¿no? Y que venga a disfrutar a los espacios expositivos.
O sea, en la crítica no me gustan las críticas de señalar con el dedo, por ejemplo. O sea, quiero que sea una crítica graciosa, ¿no? Que nos ríamos de nosotros mismos más que nada. Mm. Entonces, como pongo al final del discurso, ¿no? Las emociones, cuando hablamos de ellas, pues una de ellas es la alegría. O sea, no, creo que no se puede hablar de felicidad como una emoción, sino pues hay momentos a lo largo del día más positivos, más negativos, que sentimos más agradables y menos agradables. Pues si tenemos más agradables que desagradables, genial, ¿no? Pues la alegría es uno de esos que deberíamos profundizar más, que deberíamos tener más, y más que el sentirnos, no sé, en el nirvana, pues el reírnos podría ser. Entonces, creo que con esta exposición, aunque critique, aunque puedas sentirte en algún momento identificado con algo y no te guste, aunque veas algo y no lo entiendas mucho, otras cosas sí, en algún momento te vas a reír. Los mensajes del happyometer, dientes, te puede hacer gracia. Cómo he escrito el texto de la exposición te puede hacer cierta gracia o entender alguno de los personajes de los retratos, identificarlo con tu jefe del 2004 te puede hacer gracia, no sé.
Pues ya que has hecho así un barrido rápido, si, nos viene perfecto porque ahora si te parece vamos un poquito por partes, vale. Te comenzamos con ese mural que te pegaste una semana haciendo, porque bueno, la zona nada más entrar, la zona izquierda, toda esa pared inicialmente blanca, pues ahora mismo está muy colorida, con mucha gente, alguna más living que otra. Cuéntanos un poquito cuál era la idea que tenías ahí.
Pues tiene bastante chicha porque hay como bastantes personajes, ya como decías, ¿no? Y cada uno tiene su cosa. Entonces, empiezo por la izquierda, que empiezo con la frase, suerte, lunes por la mañana. Con la frase, don't worry, be happy, arriba con interrogante, como come on, get happy, ¿no? Y el símbolo del smiley derretido, que creo que, bueno, pues es un poco, ya te explica lo que viene luego. Es como sí, pero no. Y dos personajes que relaciono con la juventud, que creo que los nativos de redes sociales pueden tener más dificultad para entender lo que es real y lo que no es real hoy en día, para entender lo que es la vida y lo que son las emociones reales y cómo te tienes que sentir, que si lo ves todo el tiempo en una pantalla, pues creo que es más complicado, ¿no? Entonces hablo de la juventud, que sí que en mi argumentario de la expo pude investigar un poquito en cuanto a, pues en cuanto a índices de suicidio juvenil, depresión, uso de medicación y las cosas están un poquito mal. Entonces, bueno, por eso lo de Happy Destiny, la juventud, lo tienes todo por delante. Bueno, hay que poner los pies en el suelo y dejarte de creer todo lo que hay en las pantallas, más que nada, ¿no? Luego, hablo de pues, una influencer que te da su código de descuento para que tengas súper felicidad porque te vas a poner sus pendientes y están al 20% de descuento con Happy You. Como un reflejo de esto, ¿no? Una persona que encuentra la felicidad, como hablamos, cuando tienes esas emociones negativas, a veces no las tratas, sino que intentas sustituirlas por subidones que te dan la compra compulsiva, las apuestas, que yo hablo de compra porque me toca a mí, pero hay muchas cosas. Y en este caso, pues este chaval se ha comprado un reloj y una sudadera que, eso, que habla de que es carísima. Y ya está bien, porque lleva la sudadera más cara que hay. Bueno, de café, de productividad a tope, de, por ejemplo, a la derecha el personaje que es como si preguntaran ¿quién es la más feliz de todo el mural? ¡Yo! ¿Vale? Está tan feliz que porque se ha comprado tres cosas y está tan feliz que le importa un pito que hay una tarta debajo, que la pisa y todo para llegar más arriba, ¿no? De lo frenética que va. Y lleva un paquete que he puesto Amazing en vez de Amazon, pero... bueno, pues eso, compras compulsivas y eso, y como la urgencia, la productividad excesiva, el no pararte un momento a evaluar cómo te sientes y necesitar todo el tiempo, porque si no, no estás bien.
Bueno, y justo al lado de la persona supuestamente más feliz, ¿no? Del mural, tenemos el Happiometer o este medidor de la felicidad, que nos parece como la pieza más interactiva, ¿no? De la exposición. Sí que hay diferentes elementos con los que la gente puede interactuar, pero este es el más interactivo. Y aparte de que nos cuentes un poquito de este medidor, nos gustaría que nos dijeras en qué momento estás tú ahora con ahora que estamos aquí.
Ah, por cierto, el medidor de la felicidad tampoco estaba en el diseño, obviamente, porque no había ni mural en el proyecto inicial. Y esto también surgió mientras empecé a bocetar el mural, dije, pues si ponemos esto, o sea, que también fue de estas cosas que nos vinimos arriba y añadimos, ¿no? Y lo mismo, el que fuera interactivo todo. Esto quería que fuera como la parte de los marcos que hablamos luego, pero que fuera autoevaluación y a la vez con humor, porque todos los... Es como una infografía, ¿no? En la que cada, si os fijáis además, cada cara tiene una forma, se va distorsionando el smiley, el de ok es cuadrado, el que está súper happy está súper pocho, está ya como en éxtasis, ¿no? He jugado mucho con los colores, he jugado mucho con... Bueno, los textos tienen mucho que ver también con el otro texto que hay tachado, hay a mano, hay añadido, subrayado. Entonces, bueno... Quería que fuera autoevaluación, que tú te sitúes ahí y te autoevalúes y cuando igual luego leas cada trocito, cada estado, digamos, digas, ostras, pues igual no tengo el que yo creía y tengo otro, o no sé, que te auto... ¿Qué te pares a pensar, no? Y yo no sé el cuánto estoy, dependiendo del día. A ver, yo realmente, como me lo he trabajado mucho, diría que estoy un poco bien. En plan, happy de corazón o... Intento pararme y agradecer lo que me pasa y en lo negativo también tratarlo. No meterlo a la alfombra más.
Seguimos este recorrido. El texto, como más o menos ya hemos hablado de él, vamos a pasar directamente a la caja de luz. Uh-huh. Que aquí sobre todo lo que encontramos, que ya lo has comentado un poco antes, son esas ideas de mensajes siempre positivos, pero ese guiño al dientes-dientes, ¿no? Pero realmente igual no estás tan bien.
Sí, o sea, bueno, aquí, a mí esta pieza me encanta y me encanta que la pudiéramos iluminar y todo. Ha sido como muy guay, ¿no? Poder hacer esto iluminado, grande. Además, es un troleo absoluto porque yo quería que lo primero que te hagas es la foto en el sofá, ¿no? Pero de fondo está esto. Te vas a hacer la foto pensando que es un set, pero de entrada se va a poner sí a todo, ¿vale? Entonces es una pieza muy importante. Me hacía mucha ilusión que fuera así como es, como justo es ahora. Y en cuanto a las frases, pues hay un remix de frases de madre que podríamos decir que nos hemos criado con ellas, incluso ellos se han criado con ellas de abuelos, o sea, bien, son generacionales, y otras que las he sacado literal de Pinterest. Literal existen, como la de la velita, que da bastante grima. Una velita para que no te falten sonrisas, en serio. ¿No? Y luego pues hago un guiño a Wonderful, pero no me quiero meter con Wonderful porque realmente tampoco me parece, bueno, pues creo que hay gente a la que eso le puede ayudar, entonces tampoco me quiero meter con ello, pero sí hago un guiño. Y luego algunas son mías, como si ya todo o está todo bien, fue un eslogan de IKEA de hace unos años, de un anuncio. Confía, a lo mejor está por llegar a otra frase que encontré en Pinterest. La cara y la forma de ilustrar esto es súper creepy. No, es intencionadamente la cara esta de la Margarita a poquito de grima. Todo está un poco hecho para que te recuerde un poco una agenda escolar de cuando eras pequeña, pero todo muy creepy.
Vale. Y teniendo esta caja de luz de fondo, y así que nos encontramos con esta escenografía, ¿no? Este set en el que, bueno, la gente sí que se puede sentar, como has dicho, ¿no? Para hacer la foto, y también está todo el espacio intervenido, también nos podemos encontrar algunas frases, ¿no? Escondidas en los libros y demás. Cuéntanos cómo surge esta idea también de la alfombra incluso pintada en el suelo.
El sofá sí que fue como lo primero que... Esto sí que no ha variado del proyecto inicial. Os siempre hago referencia a esto porque me ha gustado que lo hayamos evolucionado, ¿no? Entonces el sofá me parecía muy importante porque quería que fuera un salón. O sea, lo que os digo, nada más llegues, lo primero que tienes que ver es esto, y que te parezca un salón, te parezca acogedor, que te haga esa especie de engaño, de trampa antojo, de... Oh, ¿no? Y te quieras sentar y te sientas cómodo. Donde más miramos el móvil es en el sofá. O sea, todo esto está como súper dado ahí... en el clavo, ¿no? Y luego, pues, la planta, pues, es un elemento más como de Selfie Museum. El sofá quería que fuera en los tonos de la expo, que tuviera una cara derretida. Ya os digo que va a haber, lo vamos a tapizar y va a durar hasta septiembre bastante mejor. Y luego sí que quería, pues, que el espejo te mirara hacia ti. El espejo ahora se ha debido mover, pero está mirando hacia ti, nada más te sientas con una sonrisa pintada para que te obligue a sonreír. Te sientas incómodo. O sea, hay como muchas cosas situadas para que te sientas incómodo, y esa es una de ellas. Luego los libros, pues puedes decir, ¡ay, qué monos! ¡Qué colores más chulos! ¡Ay! Libros de autoayuda con nombres muy chungos. Y luego también otra estadística es esa, que el mercado de los libros de autoayuda es bastante chungo también. Hay libros que sirven, pero también hay unas estadísticas brutales de que hay como mucha gente que compra un libro, luego compras otro, luego compras otro, luego te compras otro y acabas teniendo en tu casa 50 y no te han ayudado para nada. Entonces, esto hace referencia.
Y terminamos este tour por la felicidad o no con los retratos, con estos 25 retratos, que la casualidad es que todos miran al centro, que es el cuadro más grande. Explícanos un poquito por qué.
Pues Steve Elfish piensa que es una pieza en la que no me gusta a nadie decirle cómo interpretarla, porque también es mucho de autoevaluación. Creo que a cada uno le puede parecer una cosa, básicamente, y todas están bien. Y es un cuadro para que pienses si eres la del medio, si te has sentido alguna vez como la persona del medio, observada por todos, tú estás bien o estás fingiendo que estás bien y todos te miran. Si te has sentido como los que han mirado mal a la persona que... ¿Vale? O si alguna vez a tu alrededor también has identificado a personas que hay, pues, y que tú las has juzgado porque estaban mal. O sea, que eso también pasa. A mí me pasa que ahora entiendo actitudes que antes no entendía y que tienes que respetar cuando... De eso trata también esto, de respetar a quien no está en su mejor momento. No, yo, no obligarle a estar bien. O viceversa. Y lo que hablamos, que dentro de una semana el cuadro del medio tendrá una bisagra por el que podrá la gente abrirlo y se verá su cara real debajo. O sea, eres un cuadro como de autoevaluación. ¿Cuál eres tú de todos? ¿O cuál has sido y cuál eres ahora? No, es un poco así.
Y bueno, ya que hemos hecho esta evaluación de la exposición, ya toca la parte final, que es una ronda de preguntas así un poco más rapidita. La primera pregunta es, si nos puedes responder más o menos, ¿cuánto tiempo te ha costado plasmar Come On Get Happy en el espacio tránsito?
Yo diría que un mes de trabajo, lo que es aquí, en el espacio, ¿no? Y más dibujo en casa, porque hay cosas que son digitales y tal. pero yo, de lo que es ideas, reuniones y tal, hemos estado casi 2 meses y medio, yo diría. O sea, un mes de trabajo, pero previo, otro y pico, sí.
¿Y ha habido cambios desde la idea original hasta la finalización?
Sí, lo que os digo, ha sido lo que quieres en AliExpress y lo que te llega, pero al revés. Ha sido que empezamos como muy modosos y la verdad yo estoy muy satisfecha, creo que ellos también, con que nos hayamos venido arriba y todo haya salido bien.
Hoy, durante este proceso de más de 2 meses y bueno, y en todo el proceso previo, incluso de hace 2 años cuando ya presentaste el proyecto, ¿qué emociones dirías que has sentido a lo largo de este tiempo?
Pues que soy muy intensa. Buah. Pero como os digo, de las que más me llevo ha sido que es la primera vez que trabajo en un museo ilustrando. Yo, como os digo, me siento muy pequeña muchas veces, pero es verdad que llevo casi 15 años trabajando y he hecho muchas cosas en centros comerciales, he sido DJ, o sea, he estado de cara al público, me han estado mirando muchas veces y he estado en espacios preciosos. Mi boda fue una cosa muy especial que produjimos, salió en el Vogue muy fuerte. O sea, estoy acostumbrada a cosas guays, ¿no? Pero esto ha sido como muy profundo, muy intenso y muy especial trabajar aquí. He llorado muchísimo de felicidad, de sentirme súper satisfecha. Y luego, mientras estuve trabajando, pues tienes como también, es tu hijo y no sabes si va a salir como lo tienes en tu cabeza. Vas semana tras semana cumpliendo objetivos. Muchos han ido a mejor, de hecho, porque hemos podido perfeccionar cosas, pero tú no sabes si vas a ser súper juzgada luego por la gente, si lo van a entender. No sabes muy bien, sabes cómo está en tu cabeza, pero no sabes cómo va a ser recibido por los demás. Y pues de todo, he sentido mucha incertidumbre, he estado muy cansada, y cuando estás cansada eres como un bebé, tienes hambre y sueño. Y luego cuando ya lo pude descubrir a toda mi gente, pues fue muy especial. Y mucha gente entendió que esto era para mí, para mi carrera, un momento muy, muy especial y también pues esa satisfacción de vivirlo con la gente a la que quieres.
¿Y cuántas caras sonrientes hay en la expo?
25. No, bueno, no hemos contado las del mural. En el mural hay 2, ¿no? Sí, 27.
Y algunas son sonrientes, otras está ahí la duda, ¿no? Un poco. Oye, por seguir con algunas preguntas así de contenido, ¿cuál es el mensaje de todos estos que están inundando el espacio? ¿Qué más rabia te da? ¿Que lo ves en algún espacio, en algún sitio y te da esa rabia?
A ver, a mí me da rabia también cuando eres una persona alegre, porque sí, y hay personas a las que eso les da tirria, pese a que lo entiendo más, antes no lo entendía. Pero es como una cosa que me cuesta entender, ¿no? Que alguien sea alegre, que yo creo que eso se puede llegar a transmitir y que haya gente a la que... Bueno, puedo comprender que no estás en ese momento y eso que os hablo, que he aprendido a comprenderlo, pero eso es una de las cosas que me da mucha rabia. Y espero por eso que esta exposición la gente se ría de sí mismo, de cualquier situación que hayas tenido. Y no sé, también me da mucha rabia el rollo este de los códigos de descuento. Por eso lo ridiculizo un poco. me da mucha rabia lo de hacerle sentir a la gente que se van a completar con compras y con bienes materiales.
Ya lo has comentado antes, pero queremos indagar un poquito en cómo es compartir en redes sociales una exposición que en cierto punto critica las redes sociales.
Claro, pues como os digo, de primeras, yo tengo la suerte de que tengo un público que también llevo muchos años y llevamos muchos años juntos, que es muy guay, que me entiende mucho y sabe por dónde voy y sabe de qué, exactamente cuál es el matiz de lo que estoy contando, ¿no? Pero yo no sabía si me iban a tirar piedras. Entonces, pues es complicado, ¿no? De hecho, también os digo, no he desvelado tanto en redes que me meto con las redes. Lo he ido haciendo con cuidadito y metiéndolo con calzador. Porque si no, igual dices, ¡buah, esta tía está rebelde! En plan, ¿de qué vas? Y no vienes. O no te sorprende, yo quiero que te sorprenda. Pero bueno, creo que también estamos ahora en un momento que las redes ya tienen un tiempo muy largo y también yo creo que todo nos pasa un poco, que ya nos da un poco de tirria el rollito filtro, ¿no? La persona esta que, sí, que pone una cara que sabes que no es real. Y nos gusta más la gente que cuenta sus mierdas, básicamente. Nos transmite más cercanía. Entonces creo que también es un buen momento para explicar esto.
Bueno, y para terminar, queremos que nos cuentes una anécdota o algo que haya surgido durante el proceso de la exposición o también ahora que la gente lo está visitando, igual hay alguna anécdota.
Pues a ver, una muy positiva, ya os digo, la inauguración. Fue muy petit comité, pero vino muchas de las personas con las que yo he compartido mucho tiempo y que me conocen desde hace 20 años, y yo dibujaba en mi casa o desde mis primeras exposiciones, ¿no? Y fue muy guay que en la inauguración vi a amigas que no se conocen de nada o que se conocen muy poco entre ellas hablar de emociones. Pero me lo dijeron flipando. Como yo que voy a terapia, digo, pero ¿cómo puede ser algo? Esto es raro. Pero sí, fue como, tía, hemos hablado de que no. Pues eso, nos hemos quitado la máscara un poco y hemos hablado de nuestras situaciones más bochornosas o más chungas. La gente se empezó a abrir. Y me ha pasado también que familiarmente, claro, en mi familia existe esto de poner la mejor cara. Bueno, la de todos, creo que no es la mía solo. Pero hemos podido hablar de estos temas, ¿no? Profundizar, y eso está muy guay. Es que me gustaría contaros alguna divertida, pero ahora no me acuerdo. Pero sí que he tenido varias, ¿eh? Sí que me pasan cosas muy locas en redes sociales. O sea, que ya os pasaré si no.
Oye, pues muchas gracias, Gesana, por ayudarnos a hacer este recorrido por la exposición Come on, get happy.
Y de igual forma, agradecerte también a ti que nos hayas acompañado en esta nueva entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.